En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un especial saludo para todos los oyentes de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio, el personaje de la semana. En este día vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de tránsito, vamos a hablar de seguridad vial y todo lo que tiene que ver con usted que es peatón, con usted que es motociclista, con usted que es conductor de un vehículo particular o de servicio público. Porque nuestro invitado en el día de hoy es Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Tránsito y Movilidad de la capital del Tolimense, para abordar estos temas. Saludando, por supuesto, a todos nuestros oyentes que están conectados en la señal de 1350 AM 97.5 en el FM y también a aquellas personas que nos escuchan en www.caracol.com.co, sección ciudades, buscan Ibagué y encontrarán esta señal. Con el apoyo técnico de José Omar Gutiérrez, igualmente Jean-Paul Fontani, en el sistema Bésame. Señor Secretario de Tránsito y Movilidad de la capital tolimense, Ricardo Fabián Rodríguez, muy buenos días, bienvenido a este espacio, el personaje de la semana, ¿cómo está?
Harold, muy buenos días, un afectuoso saludo para usted, para todo el equipo de trabajo aquí presente, lo mismo para todos los que nos escuchan a esta hora en esta importante emisora.
Bueno, hablemos, fue un año lleno de desafíos este 2024, un año de muchos retos y con cifras preocupantes en materia de accidentalidad, especialmente los muertos en las vías.
Bueno, sí, es un año en el que esta administración, en cabeza de nuestra alcaldesa, la doctora Johanna Jimena Aranda, recibe la administración municipal, recibimos la Secretaría de Movilidad, asumimos el día 9 de mayo, específicamente en lo personal, le relevé a la compañera que se encontraba allí en dicha cartera, y desde ese momento pues hemos dado inicio a una serie de acciones que nos ha solicitado nuestra alcaldesa, pues con el fin precisamente de lo que usted indica, reducir cifras de accidentalidad que se han presentado. Ya prácticamente en este momento, que es el epílogo del año, podemos darnos cuenta de que nos encontramos en una cifra muy similar a la de finalizar el año pasado. Nos encontramos en una cifra cercana a las 70 personas fallecidas, que fue la cifra que se registró exactamente el año anterior, con una pequeña disminución, pero como usted lo indica, de que haya una sola persona fallecida en las vías de nuestra ciudad, para nosotros va a ser totalmente preocupante. El desafío para el año nuevo es básicamente implementar todas esas acciones para evitar la accidentalidad con fatalidad y con lesionados en la ciudad de Ibagué.
¿Cómo lograr adelantar esas acciones, señor secretario, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones pues son acciones humanas, imprudencias, ya sea por consumo de licor, el factor humano el que es determinante? Quizás el factor de fallas mecánicas es muy mínimo, pero el mayor porcentaje tiene que ver con esa imprudencia, con ese exceso de velocidad.
Sí, desafortunadamente, Harold, son causas que nosotros conocemos o identificamos como evitables, porque básicamente obedecen a un comportamiento del actor vial y se ligan mucho a la imprudencia. Bien sea, llámese cuando ejecutamos la actividad o por descuidos o decisiones indebidas que atentan contra la normativa de tránsito y transporte. Entonces, decirles a todos los actores viales que muchas veces el tomar una nefasta decisión de no hacer un giro en el lugar permitido, de no ir hasta la glorieta, de tratar de saltarme el separador, de tratar de darme las, excúsenme en el término, de vivo y querer saltar la normativa, esas decisiones desafortunadamente son las que llevan a un accidente que puede resultar fatal y marcar la vida. Este año ya para esta época tenemos 67 personas fallecidas en vida, son 67 familias, Harold, que tuvieron un final triste en este año y que muy seguramente no se lo esperaban. Ellos no pensaban que una decisión imprudente los iba a acarrear una fatalidad como la que están viviendo.
Sí, además uno observa, señor secretario, el incumplimiento de las normas de tránsito. Es decir, las personas se pasan los semáforos en rojo, no hacen un pare, estacionan en lugar prohibido, disminuyendo la visibilidad de los conductores, es decir, hay un alto porcentaje de incumplimiento de las normas.
Así es, y esta administración municipal se ha empeñado en fomentar de la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otras entidades competentes campañas con el fin de poder sensibilizar al actor vial e indicarle la importancia del respeto y acatamiento de las normas. Este año tuvimos varias campañas en las que incluso se le podría generar a los actores viales motociclistas lo que nosotros conocíamos como motodestrezas, y era la posibilidad de intercambiar roles con otros actores viales como conductores de vehículos pesados y una serie de acciones, la conciencia de portar los elementos de protección como casco, cinturón y demás en debida forma. Entonces consideramos que la manera adecuada de poder atacar ese flagelo de la accidentalidad es con una debida capacitación y una debida concientización. O sea, consideramos, Harold, que lo más relevante en este punto es poder cambiarle la cultura vial a los ibaguereños, porque excúsenme por la manera que lo voy a expresar, de nada sacamos llenando la ciudad de reductores de velocidad y de semáforos si las personas no acatan y no respetan la normativa.
La gente en los barrios pide muchos reductores de velocidad, ¿no? Uno observa muchas solicitudes de la gente realizando ese tipo de solicitudes.
Así es, Harold, es una de las solicitudes más recurrentes y uno entiende básicamente la posición del líder de comunal, del habitante de ese barrio, que con desespero ve cómo los vehículos circulan a grandes velocidades. Pero muchas veces esa no es la solución definitiva. Vemos que en avenidas donde tenemos reductores de velocidad también se nos presenta accidentalidad por velocidad. Aquí es más entrar en conciencia, aquí se trata más de poder entrar a analizar cuál es ese comportamiento inadecuado de nosotros los ibaguereños y de pensar, como lo indicaban varios concejales en uno de los controles políticos que atendimos este año, Harold, y es ya ir pensando en la posibilidad de tener unas cámaras salvavidas en la ciudad de Ibagué, dispositivos que nos vigilen y que estén allí como esa latente posibilidad de sorprender al infractor, porque nosotros, pues digamos, es una cultura suramericana, pero también muy arraigada en nuestro país, nos acostumbramos, y si no vemos el agente de tránsito, el policía allí, no nos comportamos de manera adecuada. Entonces esa es una posibilidad, se trajo al Consejo Municipal y considero que ya la ciudad debe estar pensando, como en otras ciudades principales, en la posibilidad de implementar esas cámaras salvavidas.
¿Qué no son fotomultas?
Básicamente generan una infracción en relación, la capturan en tiempo real, sí generan fotodetección, y básicamente ese es el ejercicio que controla al tránsito. Vuelvo y repito, en estos momentos no tenemos un proyecto radicado para eso, sí es importante decir eso a la ciudadanía, pero el Consejo Municipal en uno de sus debates de control político lo trajo a colación y dijo que ya era hora de que el municipio pensara en este tipo de dispositivos con el objetivo de poder reducir la accidentalidad, que como ustedes lo dicen es preocupante, con casi 70 personas fallecidas en lo corrido del año.
¿Y a la administración le suena esa iniciativa, señor secretario?
A nuestra alcaldesa le suena la iniciativa en el sentido de poder salvar vidas. Ver con preocupación, y yo creo que cada uno de los que nos están escuchando lo puede convalidar, ver con preocupación cómo los actores viales están cruzando los semáforos en rojo sin ningún tipo de vergüenza, sin sonrojarse siquiera, excúsenme como lo manifiesto, pero así es. O sea, ya las personas lo están tomando como algo muy deportivo, y Harold, pasarse un semáforo en rojo es poner en riesgo, es atentar contra la vida de otro ciudadano que viene con la confianza legítima de atravesar esa intersección semafórica y saber que está en verde y que puede avanzar, y atentar contra la vida de ese ciudadano pues no tiene una justificación. Y el hecho de que el policía o el agente de tránsito, en este caso de la ciudad de Ibagué, no esté ahí parado para infraccionar, pues no debe ser la limitante para poder poner la infracción. O sea, eso es algo que la ciudad debe pensar claramente. Vemos resultados en otras ciudades como Manizales, como el mismo Cali, donde la instalación de este tipo de cámaras salvavidas, Bogotá, redujo la accidentalidad, porque básicamente nosotros no sabemos comportar si nos vigilan.
Bueno, pues un tema que seguramente será objeto de discusión durante el 2025, la instalación de estas cámaras salvavidas en las calles de la capital del Tolima. Pero quizás también hay una debilidad, señor secretario, en lo que tiene que ver con el estado de la malla vial, que en muchas ocasiones puede ocasionar también accidentes de tránsito.
Claro, existe, existe como lo hemos indicado desde la administración municipal, una deuda histórica con la malla vial. Esta administración se ha propuesto dentro de su proyecto de plan, dentro de sus proyectos y dentro del mismo plan de desarrollo aprobado por el Consejo, el poder realizar el reemplazo tanto de acueducto y alcantarillado, lo que nuestra alcaldesa ha denominado el combo 3x1, y tenemos una agresiva propuesta de recuperación de la malla vial para este año 2025 venidero. Pero Harold, esa no es excusa para que el actor vial se comporte de manera prudente. Yo creo que casi todas las personas que estamos acá o que nos escuchan hasta ahora han cruzado por vías con huecos y no se han accidentado, porque lo hacen de manera prudente, porque sabemos que estamos en una ciudad, aquí no se puede circular en determinados sectores a más de 30 kilómetros por hora, en otros a 60 kilómetros por hora. Entonces, si yo circulo en la velocidad adecuada, téngalo por seguro que no voy a sufrir un percance con ningún tipo de tanto hueco o objeto fijo. Pero lo que sucede desafortunadamente es que esas personas que se ven allí inmersas en esos accidentes exceden los límites de velocidad y no tienen en cuenta, pues básicamente, que estamos en una ciudad donde se puede presentar el hueco, el objeto fijo o un peatón, ¿sí?, que surja de un momento a otro en la vía. Entonces, aquí el llamado es más a que conocemos que existe una debilidad en cuanto a malla vial, la administración está comprometida a una recuperación de la misma, pero también nosotros debemos poner, mire, si yo le pudiese hacer un planteamiento estadístico, le puedo garantizar que la gran mayoría de los accidentes no se generan donde existen huecos, ni se generan por objetos fijos, ni se generan básicamente por imprudencias, atropellamientos, violación a los reglamentos y todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, como usted lo dice. Entonces, aquí el llamado a todos los actores viales, a todos los motociclistas, a nuestros motociclistas que queremos tanto, a nuestros conductores de automóvil, al peatón, es hagámoslo de manera prudente. Cada vez que salgamos a la calle, sepamos que así como estamos saliendo nosotros, salieron esos 67 ciudadanos a la calle y quisieron volver a reencontrarse con su familia y no lo pudieron hacer. Entonces, revisemos bien al momento de pasar la calle, hagámoslo por los cruces peatonales demarcados, respetemos los límites de velocidad y pensemos que ese ciudadano que está cruzando la calle o que va en bicicleta o que va en moto merece igual respeto que lo merecemos nosotros.
Claro, es el tema de que los actores viales estén pues muy manejando en forma defensiva ante todo.
Claro, se trata de un manejo defensivo, preservando la vida. Es que yo creo que muchas de las personas que conducen no son conscientes que nosotros en derecho, en algo jurídico, lo conocemos como una actividad peligrosa que presume la responsabilidad de quien va conduciendo un vehículo. O sea, cuando yo conduzco un vehículo, básicamente estoy ejecutando una actividad de suyo peligro que tiene el potencial riesgo de causarle la muerte a otra persona. Entonces, no debo hacer de esa manera. Siempre debo conducir de manera preventiva, de manera defensiva, teniendo claro que lo que me enseñaron desde muy pequeño, detrás de un balón viene un niño y detrás de una mascota, de un animal, puede venir otra persona, y pues ahorita mismo el respeto hacia los animales y todo lo que se tiene sobre la vía. Entonces, aquí se trata de regular nuestros comportamientos humanos, de hacer un adecuado uso de las vías y lo más importante, Harold, tratar de disminuir esas cifras de accidentalidad que realmente nos preocupan.
Sí, señor secretario de Movilidad de la capital tolimense, Ricardo Fabián Rodríguez, y es que hay otra situación cuando se presenta ese tipo de accidentes y cuando ustedes hacen ese llamado a los conductores a ser muy responsables, es que se sale a las calles sin ningún tipo de documento de ese vehículo. Entonces, nos cuentan algunos agentes azules cuando hacen operativos de control a los motociclistas y a los vehículos, a veces sin seguro obligatorio, sin SOAT, sin técnico mecánica, sin licencia de conducción por parte de los conductores. Eso también es un alto índice de irresponsabilidad.
Claro, Harold, es que eso es algo clave. O sea, se trata básicamente de un respeto hacia las normativas, un respeto hacia las actividades de conducción. Yo cuando adquiero un vehículo debo ser consciente que la adquisición de ese vehículo trae consigo una serie de gastos. Así como muchas veces le decimos a los ciudadanos de no pagar un parqueo, de igual forma no pagar los documentos que son de rigor. Y vea que resulta anecdótico cómo muchos ciudadanos demandan y piden control para la accidentalidad, pero cuando tenemos nuestros agentes controlando en la vía, los agreden, les generan improperios y manifiestan que pues básicamente la labor de ellos no debería existir. Y resulta que en últimas ellos están allí para garantizar que todos los ciudadanos preservemos la vida en las vías. El no portar un SOAT al día pues puede costarle la vida a un ciudadano, porque no generarle la atención debida a ese ciudadano por un accidente de tránsito básicamente lo pone en riesgo, lo mismo que puede poner en riesgo a cualquier familiar o a nosotros mismos de ser investido en la calle por un vehículo que no porte esa documentación. Lo mismo una tecnomecánica. La tecnomecánica garantiza que ese vehículo está al día en su sistema de frenos, en su sistema en sus sistemas mecánicos. Entonces toda esa situación indudablemente pues es necesaria, genera la necesidad, la licencia de conducción. Una licencia de conducción renovada da cuenta de que nosotros portamos las habilidades para ejecutar la actividad de conducción. Entonces, esos controles van a seguir, Harold. Decirle a los ibaguereños, que lo mencionó nuestra alcaldesa en algún momento en este año que despedimos, y es que no negociamos la autoridad. La autoridad en las calles va a continuar con contundencia. Tuvimos un incremento en más del 45% en orden de comparendo. Cerramos el mes de noviembre con casi 26.000 órdenes de comparendo impuestas versus 16.000 que se habían impuesto el año inmediatamente anterior. Tuvimos un ejercicio de autoridad importante en las vías de la ciudad, Harold, pero lo vamos a seguir teniendo. Vamos a seguir saliendo a las vías con nuestros agentes de tránsito. Lo más importante aquí es que tomen conciencia los ciudadanos de que tenemos que salir bien, ¿sí? Muchas personas en la calle manifiestan que existe corrupción, pero nosotros somos los que principalmente generamos la corrupción al no comprar un SOAT, a no comprar una tecnomecánica, al no portar nuestra licencia de conducción al día, a no llevar nuestro vehículo en óptimas condiciones. Entonces la invitación aquí para este 2025 es que todos tengamos nuestros documentos en regla y salgamos tranquilos a la calle y ejecutemos la labor de conducción de manera prudente.
Usted dice que en el último mes se tuvo un incremento del 45% en materia de imposición de comparendos. ¿Cuál es como la infracción o la sanción más recurrente?
En último año, o sea, lo que cerramos el año, cerramos en el mes de noviembre, nos falta el balance. En lo corrido del año 2024 tuvimos esa cifra de comparendos cercana a los 26.000. La infracción más recurrente, Harold, es el mal parqueo en vía. Esa es el top uno de ese tipo de infracciones, seguido de no portar la tecnomecánica en al día, lo mismo no portar el SOAT al día, y otro tipo de infracciones que tienen que ver con el respeto de las señales. Pero básicamente los ibaguereños no nos hemos acostumbrado a tener un muy buen uso de las vías, dejando nuestros vehículos abandonados. Íbamos cercano a las 12.000 inmovilizaciones de vehículos y en su gran mayoría por estar abandonados en las vías.
Claro, y usted también hace unos instantes tocaba un tema que ha generado preocupación este año y tiene que ver con las agresiones a los agentes azules. ¿Cómo va ese reporte de los agentes que terminan atacándolos, se ven envueltos en riñas por parte de un ofuscado conductor?
Sí, afortunadamente en el último mes pues ha disminuido un poco lo que tiene que ver con la agresión a los agentes de tránsito, un tema muy preocupante porque en últimas la ciudadanía no comprende o le cuesta entender a ciertos ciudadanos, no generalizo porque básicamente es excepcional, Harold. O sea, el tema, estamos hablando de que de cada 100 ciudadanos que se requieren, uno o dos ciudadanos se portan de manera violenta, pero entonces ellos no entienden que son autoridad en tránsito. O sea, el agente de tránsito es una autoridad en en tránsito. Y incluso con sorpresa se dan cuenta que una vez lo agreden, son capturados y tienen que iniciar un proceso penal por el ataque a servidor público, porque básicamente eso genera, o sea, eso es una consecuencia. La persona es capturada, incluso puede permanecer capturado, así sea su lugar de residencia, por esta agresión. Pero aquí lo realmente preocupante es esa cultura que se genera de no respetar la autoridad, y no solamente se genera con la autoridad de tránsito, con la autoridad de policía también se presenta mucho. Pero lo que debemos ser conscientes los ciudadanos es que ese agente de tránsito está ahí con el objetivo de preservar la vida de todos, con el preservar el orden y la autoridad. Y claro, nosotros somos conscientes que internamente tenemos comportamientos que atentan muchas veces contra la normativa o atentan contra los ciudadanos o son indebidos, inadecuados, pero el llamado y la invitación a la ciudadanía es que los denuncie, que los ponga en conocimiento. Yo no puedo entrar a generar maltrato o ir en contra de un sistema si definitivamente no ejecuto las actividades o las acciones necesarias para poder garantizar ese orden justo, ¿no? Entonces la invitación acá es a presentar las denuncias. Harold, decirles que de la Secretaría de Movilidad, por instrucciones de nuestra alcaldesa, creamos un buzón para esas quejas y esperamos este año 2025 poder generar un canal de atención mucho más eficiente para la que la ciudadanía radique sus quejas en contra de los agentes de tránsito. Y como lo dijo nuestra alcaldesa, no nos temblará la mano para tomar acciones en contra de las personas que lo hagan mal, que quieran denigrar de esta importante labor como los agentes de tránsito. Pero eso no es óbice para que nosotros tengamos que actuar a mano propia y agredir los agentes de tránsito. Por el contrario, debemos fortalecer este cuerpo de agentes que está haciendo una labor importante por la ciudad de Ibagué.
¿Cuántos agentes de tránsito hay en la ciudad de Ibagué?
Tenemos en estos momentos 90 agentes de tránsito, Harold. Por disposición de nuestra alcaldesa, para finalizar este año contratamos 16 reguladores que fueron apoyo fundamental en dichas intersecciones donde pues tenemos alto flujo vehicular. Decirles que el control del estacionamiento y de la movilidad en el centro de la ciudad se volvió muy complejo para esta temporada de fin de año. Teníamos básicamente 12 personas por turno de lleno y veíamos cómo ni diciéndole al ciudadano que no podía estacionar ahí dejaba su moto, ahí dejaba su carro, teniendo en cuenta pues que se aumenta el flujo vehicular. Entonces, en razón a eso, pues se tomó una decisión estratégica de no levantar el pico y placa y poder controlar la movilidad de la ciudad. Entonces, ahí básicamente siguen haciendo la función nuestros agentes de tránsito, seguiremos trabajando en las vías de la ciudad.
90 agentes de tránsito que obviamente toca distribuir en los diferentes turnos, más los que cumplen labores administrativas, más los que están en incapacidad médica, más los que están en vacaciones. Es decir, es un número que no es que los 90 estén en la calle a todo momento, sino que hay que explicar un poco a esa ciudadanía, a ese oyente, es que en la calle pueden haber 30 o 35 por mucho.
Sí, es que es un cubrimiento. Un agente de tránsito tiene un turno que no puede exceder de 8 horas diarias, de 44 horas a la semana, y que básicamente esos turnos deben cubrir las 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, para nosotros pues resulta dificultoso. Eso es una solicitud que la ciudadanía tiene como tal de la presencia permanente de los agentes de tránsito. Incluso hay zona rural como Chucuní, como el Cañón del Conveima, como, o sea, todo lo que tiene que ver con la zona perimetral que debemos cubrir, y todo ese ejercicio se hace pues con la dificultad que se tiene muchas veces. Y es importante decirlo también, ellos son ciudadanos, son seres humanos, entonces se incapacitan, también tienen muchas veces las vacaciones, todas las novedades de personal que se presentan. Pero Harold, ese es otro mensaje que nuestra alcaldesa lo tiene claro, o sea, necesitamos rebustecer ese cuerpo de agentes de tránsito, porque para una ciudad como la ciudad de Ibagué, con casi 600.000 habitantes, ya estamos hablando de que se requieren más o menos 150 hombres. Entonces vamos a trabajar en ello, vamos a hacer el ejercicio de poder fortalecer este grupo. Nuestra alcaldesa se la ha jugado por ellos. Hemos visto cómo los ha respaldado en varias oportunidades. Hace unos meses, si no me falla la memoria, tuvimos la entrega de las dotaciones que históricamente se les debían. Se le están dando las herramientas. De igual forma, ya adquirimos equipos de comunicación. Esperamos entregar también en próximos días otros elementos que les permitan a ellos ejercer su labor.
Bueno, ¿cómo se...? Usted dice que cualquier denuncia, pues presentarla por los canales oficiales, cualquier denuncia frente a los agentes de tránsito, porque en muchas ocasiones surgen denuncias con relación a conflictos de intereses o tráfico de influencias a la hora de un accidente de tránsito, que estarían vinculados a algunos operadores de ambulancia, negocios con las clínicas, bueno... De todo se habla de los agentes de tránsito, peritajes y demás.
Claro, y esa es una de las dificultades que tenemos, Harold, en el sentido de que es mucho lo que se habla y se dice en redes sociales, pero poco lo que se denuncia. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que el aparato, tanto puede ser disciplinario como penal o de investigación de una entidad pública, se mueve con las denuncias y con las pruebas, porque básicamente son las denuncias y las pruebas las que dan la posibilidad de poder corroborar la existencia o no de un hecho. Esa es la invitación que les estamos haciendo a los ciudadanos. Si yo soy sujeto de una conducta indebida o la verifico o me doy cuenta, yo la puedo poner en conocimiento con las pruebas debidas. Pero sí, vemos desafortunadamente cómo en redes sociales se juzga mucho, se castiga mucho, se sanciona mucho, pero no se porta ninguna prueba. No tenemos denuncias contundentes y las que tenemos pues han generado consecuencias. Miren que en este periodo, en esta vigencia, se destituyó por una falta disciplinaria a un agente de tránsito y existen investigaciones avanzando, pero las que han sido denunciadas. Entonces, aquí ese es el llamado. Existen muchos rumores en relación con lo que usted dice, pero cuando vamos a las pruebas no las tenemos. Entonces, la idea es que podamos actuar en relación con esos comportamientos indebidos. Esta administración les garantiza el ejercicio de esa actividad como agentes de tránsito, los impulsa. Yo cuando me paro al frente de la fila les digo que los respeto y que los apoyo y que los respaldo, pero tampoco voy a conectar con un mal comportamiento.
Sí, señor secretario de Movilidad de la Capital Tolimense, vamos a hablar de los temas de sanciones, de accidentalidad, pero hablemos ahora de la movilidad. Uno de los temas que fue clave durante este año fue el plan piloto para mejorar la movilidad en la avenida Pedro Tafur. Ya cerrando ese 2024, ¿qué balance dejó justamente la implementación de estos cambios en la movilidad en esta zona?
Bueno, esa es una petición que la comunidad le trasladó a nuestra alcaldesa. Nuestra alcaldesa nos solicitó directamente evaluar cada uno de los puntos críticos de movilidad en la ciudad. Es importante decir que es una ciudad que se viene expandiendo en cuanto a población, en cuanto a parque vehicular, a cada uno de los vehículos que se van adquiriendo. Imagínense, solamente este año matriculamos más de 7.200 vehículos, Harold. Es decir que el incremento en población y en parque vehicular es fuerte. Pero entonces, pues analizamos la avenida Pedro Tafur, era una avenida que se venía presentando habitualmente congestión en ese punto, en el punto del semáforo del Palermo, para ser más exactos, una fila que a veces nos llegaba hasta este conjunto La Florida y todos estos sectores, y pues observamos que pues uno de los alicientes allí era el tiempo de espera en el semáforo del Palermo. Hicimos una intervención, ese plan piloto va hasta el próximo 5 de febrero, pero hemos tenido muy buen comportamiento de la arteria vial, hemos visto cómo ha mejorado fuertemente. Allí se tienen planteados otras serie de intervenciones. Hay que revisar el tema de los cruces que se tienen allí para los diferentes ingresos, porque pues atentan también muchas veces contra la seguridad. Ese cruce de Coca-Cola es un cruce que nos genera a nosotros mucha inquietud para poderlo corregir. Entonces vamos a seguir trabajando. Allí sobre el sector de la Glorieta del Éxito también tuvimos una mejora notoria. Se ha visto beneficiar a la comunidad. como todo y como en toda decisión, Harold, cuando usted decide ordenar el tráfico de la ciudad, pues van a haber personas que se perjudican, van a haber personas que van a tener que dar la vueltica dos o tres cuadras más, o van a tener que cambiar el lugar donde toman su recorrido de buseta. Pero pues decirle a esos ciudadanos que hay que tener paciencia, que ese es el costo pues del incremento del parque automotor, del incremento del crecimiento de la ciudad. Esa avenida Pedro Tafur, Harold, es la que está soportando el crecimiento de la ciudad. Ese sector de la Samaria, Hacienda Santa Cruz, toda esta zona de expansión ha crecido grandemente. Entonces esa avenida que nosotros conocíamos allí, que era manejable, ya se estaba volviendo inmanejable. Entonces esta decisión se tomó y ha sido de buen recibo para los ciudadanos.
¿Cómo se manejó entonces el tranco que se está presentando en la Guabinal, teniendo en cuenta que aumenta el flujo de vehículos en la glorieta allí del Éxito de la 80? Esto originó pues que la fila de vehículos hacia la Guabinal fuera mayor.
Claro, es un incremento esperado, teniendo en cuenta el comportamiento de la glorieta del Éxito sobre la avenida Pedro Tafur, pero el equipo técnico ha hecho el ejercicio en los diferentes horarios y el reporte es que lo que más se tarda uno allí en ese punto son 6 minutos avanzando. ¿Por qué? Porque básicamente existe una forma de diseño de la glorieta donde no se puede ingresar en línea recta. Eso básicamente genera un retraso para ingresar, pero pues vamos a seguir trabajando. A partir de el mes de enero, en el último mes de plan piloto, vamos a entrar a tomar unas variantes, a analizar unas variantes por días y por horarios para entrar a tomar decisiones definitivas el 5 de febrero.
Sí, ¿qué otros cambios, qué planes pilotos se están diseñando, se están pensando también para mejorar los tiempos de desplazamiento de los ibaguereños?
Bueno, la señora alcaldesa nos ha solicitado que tomemos decisiones sobre la avenida calle 103 allí en el sector de la Quinta. Es un sector donde, como se hizo la extensión ya hacia el sector de Aguamarina, está presentando unos problemas allí de movilidad. De igual forma, sobre el sector de la avenida Ambala, entre la glorieta de la 69 y la glorieta de la 60, se tiene planificada una intervención pronta en relación con la posibilidad de hacer un retorno allí para no tener que ir hasta la glorieta de la 60. De igual forma, en el sector de Sanitas, allí es más ordenación del tráfico y respeto.
¿Qué parte?
El de la 69, más o menos sobre la calle, el de la Ambala con 60.
Sí, bueno, ahí es el tema de cerca de la Universidad de Ibagué y todo. El siguiente que mencionó,
Sanitas. El Sanitas. Sector de Sanitas, allí de frente, diagonal a la Fiscalía General de la Nación. Sí. Allí es un tema más de ordenación del tráfico. Tenemos una invasión de esa bahía constante, entonces allí se tiene planificado establecer una zona de ascenso y descenso de pasajeros, pero que sea dinámica para que los pasajeros no asciendan y desciendan sobre la calzada, que es lo que está sucediendo, y muchas veces vemos cómo allí se nos genera una alta congestión y otra serie de decisiones que se vienen con el objetivo de poder ordenar el tráfico de la ciudad.
Claro, en el caso particular de la avenida Ambala entre 60 y la 69, tanto de ascenso como de descenso, y es que muchos vehículos, la mayoría de vehículos van hacia el sector de Ambala, Ibagué 2000, Los Mandarinos, y podrían subir directamente, pero pues les toca igual ir a la glorieta y retornar. ¿Qué se pensaría ahí?
Bueno, hay que revisar la posibilidad de generar un cruce por ese separador sobre más o menos frente a la panadería holandesa, decir que ya tenemos un estudio consolidado y entregado de esa intervención. No lo quisimos hacer finalizando el año porque pues básicamente genera mucha congestión y mucho inconveniente, y es importante que la ciudadanía entienda que el acostumbrarse a este tipo de medidas pues tiene como si una consecuencia, o sea, tiene su historia. En días pasados tenía una conversación con uno de los líderes del arado que pues me demandaba más presencia de los agentes de tránsito. Decía, es que acá hay personas que todavía se pasan en contravía y lo van a ver, claro, porque es que por ejemplo ese cambio de sentido vial que cuando estuvo nuestra alcaldesa allí en la Comuna 11 verificó la necesidad de hacerlo, pues básicamente generó un impacto, ¿sí? Porque toda la comunidad estaba concientizada de subir por ahí, ¿sí? Entonces nosotros ya hemos estado en ese sector con puestos de control, haciendo órdenes de comparendo, pero de todas maneras pues va a ser un proceso de aprendizaje que la ciudadanía va a tener que establecer, lo mismo en todos otros cambios.
Sí, observé días atrás el tema de la calle 12, entre primera y segunda, que estaba en doble sentido. Ya algunos agentes no estaban permitiendo que vaya de primera a segunda, sino que sigue el sentido original, que es de segunda a primera para llegar a la Clínica Tolima. ¿Este es transitorio por la época de fin de año o se va a dejar en un solo sentido? Además de que el ancho de la vía es muy angosto para hacer el doble sentido.
Así es, Harold. Nosotros hemos analizado el comportamiento de esa calle específicamente. Por esta temporada, por la congestión, decidimos implementar el cierre de ese sentido y dio resultado. Las personas fácilmente pueden ascender una cuadra más y sobre la 11, sobre la intersección semafórica de la calle 11, pueden hacer el giro, tomar la carrera segunda. De igual forma lo pueden hacer por la avenida, por la calle siguiente, que es la Universidad de Cooperativa. Entonces, ese es un análisis ya el equipo técnico como tal. O sea, es que sí es importante dejarlo explicarle a la comunidad que las decisiones que se toman sí tienen un soporte y un carácter técnico, ¿sí? Porque en días pasados, con un líder muy molesto allí al frente del Éxito, me decía: es que yo necesito que ese cierre lo quiten mañana. No, nosotros las decisiones las tomamos con los soportes técnicos. Aquí hay un plan maestro de seguridad que es importante que la ciudadanía entienda que debemos cumplir, y un plan maestro de movilidad, y lo más importante es que todas las decisiones que se adoptan con un componente técnico. Nosotros en ese punto ya solicité que la Secretaría realice un estudio técnico para verificar la posibilidad de continuar con un solo sentido vial como debería ser, pero debemos controlar también el parqueo, porque es que lo que pasa es que cuando cambiamos un solo sentido vial, las personas se me confían y ya dejan los vehículos sobre la vía allí también, y no es el objetivo. Y lo mismo allí en el sector de detrás de Multicentro, sobre el sector de comercial allí de restaurantes, calle 62, en ese punto también tenemos unos estudios para hacer unos cambios de sentido vial, porque pues vemos cómo también el sector del comercio allí se ve perjudicado con gran cantidad de vehículos que se estacionan. Entonces allí hay que ordenar.
Completamente bajando,
pero hay que hacer unos análisis con la salida a la calle 60. Nosotros básicamente tenemos que conocer y entender el circuito que tiene lo que nosotros conocemos como par vial, que es la posibilidad de que yo pueda ascender por una calle, descender por la otra y poder entregarle movilidad al barrio, porque cualquier decisión que se tome al respecto pues va a afectar la movilidad del barrio, el acceso al barrio. Entonces allí también hay unos estudios, también se tiene el estudio de la carrera sexta. Aquí hay un estudio que pues ha sido, y hay que decirlo, básicamente académico, pero ya lo vamos a institucionalizar para tomar una decisión en relación con la carrera sexta. Existen dos propuestas allí sobre la carrera sexta hasta la calle 43, que es más o menos detrás del bienestar familiar, o extender en un solo sentido hasta la calle 60. Entonces esas son decisiones que se nos vienen. Lo más importante aquí, Harold, es que la comunidad entienda que esas decisiones se toman de manera técnica, pero para beneficiar el tráfico y la movilidad de la ciudad.
Sí, ahí, como dirían por ahí, vamos por partes, señor secretario. Con relación a la sexta, recordemos que va en un solo sentido desde la calle 11, va en un solo sentido hasta el sector de la 23, más o menos, 24 va en un solo sentido, y luego hasta la 60 va en doble sentido. ¿Cuál es como la idea, más o menos, qué es lo que se piensa, señor secretario?
No, son planteamientos académicos, hay que decirlo. O sea, los estudios que hemos podido verificar son planteamientos académicos que nos sostienen poder continuar desde la 24, que es el punto donde cambia el sentido vial, hasta la 23-24, hasta la 43, como te indico, que sea exclusivamente bajando la carrera sexta en el sentido centro hacia el norte de la ciudad, o que no sea solamente hasta la 43, sino que allí también pasemos hasta el sector de la 60. Son esos estudios. Aquí hay que decir que se tiene un impacto directo sobre el comercio del sector, que se tiene un impacto directo sobre los accesos. Son muchas intersecciones, entonces nos toca analizar cada una de las mismas, el ingreso al colegio inglés, bueno, todo lo que nos genera allí, todo el sector. Pero nos vamos a a concentrar en eso. Nuestra alcaldesa nos dio esa instrucción de que nos concentremos y tomemos decisiones, vuelvo y repito, no en beneficio de uno u otra persona, sino en beneficio de la comunidad ibaguereña en general.
Sí, señor secretario, son temas de movilidad y temas del día a día, porque pues definitivamente pues toca que se tome la mejor medida para todos. Usted lo ha dicho desde el aspecto técnico, porque pues cada uno va a hablar desde su punto de vista, ¿no? Cada uno va a hablar desde su necesidad y de su conveniencia. Entonces, si fuera así, muy difícil implementar una decisión.
Así es, Aaron, así es, y aquí el llamado es básicamente hacia el respeto del interés general, hacia el respeto de las decisiones que se adoptan, que como le indico, se toman analizando todos los componentes, tanto el de rutas de buses, como el componente vehicular, como el componente peatonal, porque es que muchas veces el verme afectado, lo indico, por ejemplo, las retornos que tienen que hacer en este momento las personas que se vienen descendiendo por la carrera quinta y quieran tomar la avenida Guabinal, ¿sí? Ya lo deben hacer por encima del puente, llegar hasta el semáforo, o antes del semáforo pueden hacer detrás del almacén Home Center el retorno y tomar la avenida Pedro Tafur. Esos desvíos generan incomodidad, nosotros lo sabemos, ¿sí? Generan un mayor tiempo de desplazamiento para esos ciudadanos, pero entonces también nos entregan un beneficio para la avenida Pedro Tafur. Entonces todas esas decisiones que afectan a los ciudadanos deben tener claridad que no se toman para perjudicarlos, se toman para beneficiar a una ciudad entera.
Sí, señor secretario, ya para ir finalizando este amable espacio que usted le dedica a los oyentes de Caracol Radio, hablemos de los temas administrativos. Hace un tiempo, la Secretaría de Tránsito de Ibagué era el patito feo de la Secretaría de Tránsito del país. Es decir, era la oveja negra y tenía calificación negativa en los tiempos de espera, en el trámite a cualquier documento. Incluso la matrícula de los vehículos se realizaba en Mariquita, se realizaba en Bogotá, en Girardot, en El Espinal, porque en Ibagué no se podía, porque los tiempos de espera eran bastante amplios. ¿Cómo se logró cambiar ese panorama?
Bueno, es claro poder generarle a la ciudadanía la necesidad de esa mejora. Cuando llego al cargo, la señora alcaldesa me plantea que esa es una de los retos importantes, que esa es una de las metas que ella me coloca como secretario de movilidad, y es que dejemos de tener esa mala fama que se presentaba. Harold, era triste y pues aún se presenta, pero pues hay que seguir haciendo difusión aquí desde los medios, desde todos los canales que podamos hacerlo a nivel nacional, porque es triste que nosotros llegáramos con nuestros vehículos de placas de Ibagué a una ciudad como Bogotá, como a Medellín, y no se compraran, no los comercializaban. Incluso habían concesionarios acá en Ibagué que no recibían en retoma vehículos con placas de Ibagué. ¿Sí? Era desafortunado y pues era producto de unas consecuencias muchas veces que no se premeditaron, pero que se tomaron por sorpresa, como por ejemplo quedarnos sin placas, quedarnos sin material para matricular vehículos y los retrasos en los trámites. Afortunadamente se ha podido tomar decisiones estratégicas. Se cuenta en estos momentos con una dependencia de trámites y servicios. Nosotros tenemos una dirección de trámites y servicios que en este momento está en cabeza del doctor Jonathan Ricardo Moreno, un excelente funcionario que se ha puesto la camiseta, y básicamente todo el componente técnico del equipo de trabajo de la Secretaría en trámites se ha puesto la camiseta y hemos podido optimizar procesos. Decirles que en este momento este mensaje lo quiero enviar contundente a la ciudadanía: estamos matriculando vehículos, lo vamos a seguir haciendo hasta el último día del año, hasta bueno, 30, el 31 no tenemos servicio, el 30 de diciembre, y esperamos volver ya el 7 de enero nuevamente con todos nuestros trámites. Y estos dos días que vamos a estar por fuera no lo vamos a estar por capricho, porque nos vayamos de vacaciones, por el contrario, ojalá, vamos a estar trabajando. Lo que sucede es que existe una actualización de tarifas. existe una actualización de tarifas, una parametrización de la plataforma. El RUN nos debe actualizar, nos debe generar una resolución en la que se incrementan las tarifas. Por eso no podemos atender los primeros días. Pero esperamos que ya, después de ese puente de Reyes, estar allá matriculando vehículos. Lo estamos matriculando de inmediato. La persona nos llega los documentos, de una vez se preasigna la placa, ellos pueden comprar el SOAT, y como compran el SOAT, la vigencia del SOAT al día siguiente, hasta el día siguiente se entregan las placas. Pero vamos a seguir haciéndolo, los traspasos también de manera muy eficiente. Estamos entregando más de 250, 300 licencias de conducción a diario, Harold. Entonces, vamos a seguir de la mano de nuestra alcaldesa recuperando la confianza en la Secretaría, la confianza en lo público de la Secretaría de Movilidad.
Y justamente los tiempos de espera, de lo que usted menciona, traspasos, traslados, levantamientos de prenda.
Es sorprendente los traslados de cuenta, Harold. Estamos hablando de que antes nos llegaban por muchos 5 traslados de cuenta en la semana. Estamos recibiendo más de 60 traslados de cuenta. La gente está trayendo sus vehículos a la ciudad de Ibagué, está confiando nuevamente en la Secretaría de Movilidad. Nosotros estamos haciendo los traspasos con un agendamiento de 1 o 2 días máximo. Se tarda el agendamiento, que es la ubicación de la carpeta y poder poner al, y el ciudadano va y ese mismo día se lleva su tarjeta de propiedad nueva. Eso es importante decirlo. Hace pocos días, para final de este año, recibimos un reconocimiento de la Asociación de Tramitadores de la ciudad, ¿sí? Están muy felices, nos decían y nos expresaban ese día con el director de trámites que hace muchos años no cerraron un año como este sin trámites pendientes. Estamos trabajando a tope con las agendas, con los agendamientos de ellos. Ellos saben que en el mes de enero, por el tema de reforzamiento del personal de apoyo, va a ser un poco complejo, pero la idea es muy rápido poder incorporar ese personal y seguir trabajando. Aquí nuestra alcaldesa lo ha dicho, Harold, es recuperar la confianza en lo público y lo vamos a seguir recuperando.
Sí, hay un tema clave. Usted menciona que va a haber unos días de cierre mientras se hacen los parámetros de nuevas tarifas y demás ajustadas al salario mínimo y demás para el año 2025. ¿Qué pasa con los vehículos inmovilizados durante esos días del 1 de enero, el 2 de enero? ¿Qué va a pasar?
Eso se van a entregar. Nosotros vamos a tener, como te digo, vamos a tener un personal allí trabajando. Lo que no trabajamos es el 31 y el 1 de enero, porque son feriados, pero ya el 2 de enero los vehículos que han sido inmovilizados van a ser entregados. Eso, ellos no tienen ningún tipo de alteración con la tarifa, porque básicamente es una orden de comparendo que fue impuesta, que básicamente se cancela ante el CIMID y que ya hace una actualización, y como tal nosotros no tarifamos en la Secretaría para inmovilizados. Entonces, ese servicio no se va a interrumpir, decir que va a continuar, decirle a los ciudadanos que a pesar de que los comentarios traten de desinformar, nosotros vamos a estar entregando inmovilizados, vamos a estar con la Secretaría abierta, la Secretaría va a estar abierta. Lo que sucede es que los trámites que habitualmente generan una tarifación no se van a poder realizar, porque pues ese trámite se tiene que esperar que la plataforma no la parametriza, es a nivel nacional la parametrización. Esperamos que entre jueves y viernes, ¿sí?, que básicamente son el 2 y el 3, ya tengamos parametrizada la plataforma. Entonces ya el sábado, domingo, lunes festivo y el lunes 7 volver con nuestra plataforma ya parametrizada.
Señor Secretario de Movilidad de la Capital Tolimense, Ricardo Fabián Rodríguez, muchísimas gracias, muy amable por estos minutos que le dedica usted a los oyentes de Caracol de Radio, y seguiremos conversando.
Bueno, Harold, a ustedes muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de presentarle a todos los ibaguereños, tolimenses y colombianos que nos escuchan ese diagnóstico de la Secretaría de Movilidad, una secretaría que por instrucción de nuestra alcaldesa se ha venido fortaleciendo, que ha venido haciendo un excelente trabajo. Cerramos el año con una muy buena ejecución, cercana al 99%, con la posibilidad de decirle a los ibaguereños, mirándolos a la cara, que estamos comprometidos, que a pesar de que se trata de fenómenos sociales importantes como el crecimiento, como la expansión de la ciudad, vamos a seguir trabajando en la movilidad de la ciudad, vamos a seguir con nuestros agentes en vía disminuyendo los índices de accidentalidad y vamos a seguir entregándole a los ciudadanos esos trámites y servicios que se merecen, porque se merecen una Secretaría de Movilidad de lujo.
Es el secretario de Movilidad de la capital tolimense, Ricardo Fabián Rodríguez.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.